¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Es propio de aquellos con mentes estrechas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza. Antonio Machado.
Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM. ¿Saben por qué es siempre mis reservas con la tecnología a la que amo?
Sí.
¿Qué puede fallar?
No puede fallar. Claro,
pero también como
que puede fallar y falla.
Y como falla el análogo también.
Así es.
Yo recuerdo mi época haciendo radio, colocando CDs, cuando se rayaba el CD.
Hoy cuando se enredaba el cassette.
Entonces, o cuando se rayaba el disco.
Con un lápiz.
Sí, había que limpiarlo con vinagre.
Sí, sí. Ay, mi madre.
O cuando la cinta se enredaba y había que buscar un lapicero. Entonces, todo falla y todo pasa.
Ay, sí.
Así es que lo digo a propósito de que queríamos colocar una canción hace un segmentito, sí. Y ahí tuvimos un problema y acabo de identificar que es que Spotify como tal tiene problemas en este momento.
La plataforma.
Sí. Todas las plataformas tienen un momento donde tienen un crash. Entonces, Spotify está en eso. Pero no se preocupen. Nosotros seguimos.
De que va a sonar, va a sonar.
En algún momento. Nosotros seguimos así como que en poesía y en cosas chéveres.
Claro.
Entonces,
que sí.
Darle los buenos días, la bienvenida a nuestro buen amigo Néstor Esteves para que hablemos cosas chéveres en este Camino al Sol. Néstor, buenos días y bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Pero no se me pierdan de ese modo.
No, estamos aquí.
Estamos aquí presentes.
¿Cómo estás?
Todo aquí y en paz.
Estoy compartiendo un abrazo que sirve como para que estrenemos la primavera, que está jovencísima todavía, porque solo hace unas horas que llegó.
Así es.
Entonces, cuando llega la primavera, eso es el universo recordándonos que siempre se puede decidir comenzar, que se puede decidir recomenzar. Entonces, para recomenzar, nos abrazamos y compartimos un rato Camino al Sol.
Así es. Y nos gusta la propuesta de recomenzar en el día de hoy, comunicando en la cuarta ola. Hablemos de la ola.
¿Cuándo arrancamos en esta cuarta ola? ¿Qué significa y cómo comunicamos en esta cuarta ola?
Uno va como perdiendo la cuenta de cuántas olas van, pero más que caer en la cuenta de cuántas olas van, quizás lo más conveniente es que nos preguntemos si realmente estamos comunicando. ¿Y por qué esto de cuarta ola? Bueno, hace un buen tiempo, fue por allá por la década de los 70 del siglo pasado, del milenio pasado, para ponerlo un poco más lejos todavía, cuando Alvin Toffler publicó su libro que tituló La Tercera Ola. Y alguien podría decir, uff, pero eso hace mucho tiempo, ¿y por qué tú vienes a hablar de ese tipo de asuntos ahora? Bueno, lo que ocurre es que aunque se publicó en los 70, recordemos que Alvin Toffler, si por algo se caracterizaba, era por su capacidad para, entendiendo el presente, poder un poco predecir por dónde viene. Y quizás predecir no sea como el término más adecuado, digamos como alcanzar a ver eso que podría venir, eso que tenía altísimas posibilidades de que ocurriera un poco más adelante. Dicho de otro modo, este señor con 3 doctorados por demás, se le consideraba futurista o futurólogo, porque podía como diseñar, podía alcanzar a ver y poder explicar. Pues en su libro, La Tercera Ola, Toffler lo que ha hecho es un poco revisar esas etapas de la humanidad desde diversos ámbitos, no solo en lo que tiene que ver con la comunicación, sino lo que tiene que ver con la economía, lo que tiene que ver con la tecnología, pero en lo concreto, en lo relacionado con la comunicación, Toffler ubicaba una primera ola con comunicación de uno para uno. Y en ese uno para uno, él lo equiparaba con aquella etapa agrícola de la humanidad. Él ubica una segunda ola en donde la equipara, la hace coincidir, digamos, con esa etapa industrial, concretamente lo que conocemos como la revolución industrial. Uh-huh. Y en cuanto a la comunicación, pues de uno para muchos. Es la etapa en la cual descollan los medios de difusión masiva. Primero, los impresos, los periódicos, como los conocemos o como lo hemos conocido durante mucho tiempo. La radio, que nació después. Bueno, un poco el tema del cine, primero mudo, ya después con audio. Y propiamente la televisión. Entonces, forman parte de esa segunda ola. Toffler, desde los 70, alcanzó a ver entonces la llegada no solo de Internet, sino de las redes sociales, tipificado como Internet 2.0, es decir, Internet todavía muchísimo más interactivo, y eso lo tipificó como tercera ola. Entonces, se nos ocurre plantear que no nos hemos quedado en esa tercera ola, hemos llegado a una cuarta ola, y es una cuarta ola, pues, muy compleja realmente. Y para entender el nivel de complejidad, resulta de altísima utilidad que nos remitamos un poco a los orígenes y nos remitamos a explicaciones de términos que parecen sencillos, pero que tienen, digamos, no se quedan en la sencillez, logran esa trascendencia. Por ejemplo, si a cualquiera de nosotros se nos preguntara lo que significa informar, uno se despacharía rápidamente diciendo, bueno, informar es tener algún dato y compartirlo. Y no exactamente es eso, informar. Para entender más claramente lo que significa informar, podríamos irnos a una de las raíces del idioma nuestro, al latín. Informare, es decir, darle forma a lo de adentro. Y no cualquier adentro, darle forma a lo que alguien tiene en su cerebro como idea, mucho más que como información. Dicho de otro modo, si alguien no ha visto nunca una vaca y le estamos hablando de la vaca, entonces hace falta que expliquemos que es un animal que da leche, que esa leche nos alimenta, que es un cuadrúpedo. Es decir, sí, todo lo que habría que explicar de una vaca para que esa persona pueda hacerse una idea. Y parece como que hasta como risible lo que estoy planteando, pero no. Hace poco tiempo me encontré con una persona que pensaba, por ejemplo, que la habichuela se cultivaba igual que la yuca, es decir, que había que sacarla de abajo de la tierra, porque no había ido al campo nunca esa persona, porque no había visto nunca una mata de habichuela, y en consecuencia, pues no tenía la más mínima idea de eso. Dicho de otro modo, a esa persona fue necesario entonces darle forma a la idea que tenía en su cerebro de cómo era una mata de habichuela. Uh-huh, uh-huh. Y después todo lo otro, de cómo se cosechaba la habichuela, de qué pasaba con todo eso. Entonces, por eso invito a que volvamos un poco al origen para caracterizar, para buscar el real significado de eso que significa informar. ¿Y por qué hace falta que lo explique? Porque en esta cuarta ola seguimos informándonos. Y no solo informándonos en el sentido de exponernos a lo que alguien quiera introducir en nuestra cabeza como idea con respecto, vaya usted a saber, con respecto a cualquier tema, sino que también nosotros nos encargamos de hacer llegar a otros cerebros algunas ideas que nos encargamos de inocular para que esas personas tengan, digamos, dentro de sus cerebros ciertos pareceres, cierta capacidad para entender ciertas cosas. Y bueno, lo Néstor, estoy diciendo tantos, en el sentido más sano posible.
Néstor, y con tantos, los procesos, con tantos conceptos, perdona que te interrumpa, y con tantos conceptos que están surgiendo día a día entre expertos, profesionales, pero también el usuario de la calle que simplemente genera nuevos términos, tenemos que mantenernos informándonos completamente todo el tiempo para poder informarle a ese que nos pregunta. ¿Qué es eso de ChatGPT? ¿Qué es eso de concienciar? Con unos cuantos términos que siguen surgiendo y que siguen naciendo. O sea, que no termina la tarea no termina para ningún filósofo, ningún educador, ningún académico.
Es así. Y lo estoy planteando en el sentido más sano posible de aportar para que la otra persona tenga una idea dentro de su cerebro. Pero recordemos, es decir, no todo es tan lindo así como se está planteando. Uh-huh. Hay quien tiene determinados propósitos y en función de esos propósitos que tiene, se encarga entonces de inocular ciertas ideas que no son sanas.
Así es.
Son ideas previamente elaboradas, previamente, vamos a buscar un término más ofensivo que elaboradas, previamente maquinadas para lograr propósitos que no son sanos, para lograr propósitos muy particulares. Dicho de otro modo, entonces, también se usan todas estas vías para manipular, para adoctrinar, para enajenar, para distraer, pero no para distraer en el sentido positivo, no, para distraer desviando de lo esencial. Todo eso en lo que tiene que ver con informar. Hay un verbo que va al ladito de informar, que necesita la ayuda del verbo informar, pero que es como un escalón un poco más alto. Es el verbo comunicar. Y comunicar, si vamos a la raíz también, es comunis facere, que significa hacer de manera conjunta. Dicho de otro modo, con procesos diversos de información en un sentido, en otro sentido, en múltiples sentidos, porque hay informaciones que no vienen dirigidas para nosotros. Pero bueno, nos encontramos, nos sorprendemos de repente como prendados, como si fuese para nosotros también. Y bueno, eso sí, eso suele cumplir el cometido también del desvío de lo esencial. Ahora, cuando pasamos ese otro escalón y logramos comunicarnos, es decir, logramos hacer de manera conjunta con alguien. Comunicar es como la vía para lograr ese entendimiento. Es que si tú guiñas un ojo, quizás no tienes que decirme más nada. Es que yo entiendo qué quisiste decir con guiñar ese ojo. Eso es comunicar. Es decir, alguien lo pudo hacer porque tiene un tic nervioso. Y yo, que no sé que esa persona tiene un tic nervioso, podría malinterpretar esa información que aquella persona está emitiendo. Que si es un tic nervioso, no lo está haciendo a propósito. Es algo que le sale de manera automática. Entonces, ¿qué pasa ahí? No hubo comunicación porque el significado, y más que el significado, la intención que le atribuí a ese estímulo, a ese resultado de un tic nervioso, fue mal interpretada por mí. Significa entonces que yo tengo que ocuparme ¿de qué? De indagar. ¿Me quiso decir algo esa persona? Y después que descubro que no, que se trata de un tic nervioso, digo, ah, bueno, estaba equivocado, malentendí lo que era, no hubo comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En todos estos procesos, por eso estoy hablando de cuarta ola, en todos estos procesos, tanto de información como de comunicación, como de otros procesos que suelen ser parecidos o que se apoyan tanto en la información como en la comunicación, hay una novedad. ¿Y cuál es la novedad? Es el uso de estructuras, de recursos matemáticos para incidir en las emociones y en los sentimientos de los seres humanos. Si revisamos y nos asinceramos, vamos a encontrar que posiblemente esta misma jornada, y posiblemente es costumbre, habrá comenzado exponiéndonos a estímulos que vienen de alguien que no conocemos. Es decir, escasísimos seres humanos inician su día intentando saber qué pasó anoche con la persona que compartió techo contigo. Es más, ¿qué pasó anoche con la persona que compartió cama contigo? No, normalmente el día comienza como, ¿y cuáles son las noticias de hoy? ¿Y qué pasó con la operación Calamar? ¿O qué ha pasado con la visita del presidente chino a Rusia? ¿O qué ha pasado con el clásico mundial? Entonces, posiblemente comienzan con esas informaciones. Y estoy diciendo algunas informaciones que, digamos, un poco nos tocan y nos tocan con mayor o con menor cercanía, pero posiblemente comienza con el más soberano disparate que estoy encontrando en la línea de tiempo de alguna red social virtual que use. Dicho de otro modo, ese mensaje, ese estímulo con el que comenzó tu día, ¿es el estímulo que realmente conecta con tu propósito? ¿Es un estímulo que suma para que tú puedas agregar valor a tu vida, a la vida de tu entorno más cercano y de tu entorno no tan cercano, a la sociedad en sentido general? ¿O sencillamente habrá sido un estímulo que cumple la misión de distraer, de desviarte de lo esencial? Peor todavía, ¿es un estímulo que un poco te infoxica o te intoxica porque provoca en ti sentimientos desagradables? Sentimientos desagradables que te van a llevar a pensar de manera desagradable. Y si sientes y piensas de manera desagradable, es casi seguro que estarás ejecutando acciones, conductas también desagradables. ¿Y cómo tú piensas que van a ser los resultados de esas emociones, de esos sentimientos, de esos pensamientos y de esas acciones, si todo ha sido desagradable? Es muy difícil que el resultado sea agradable, que la consecuencia sea agradable.
Que sea otra cosa,
agradable.
Claro, claro.
Y a propósito,
todavía más.
¿Cuál sería como el reto?
A propósito de eso, Néstor, no quiero dejar pasar la oportunidad para hacer como esa, un poco poner en contexto que cuando tú hablas de la cuarta ola de comunicación, estamos hablando de esa posibilidad de todos nos comunicamos con todos. Y al mismo tiempo entonces se da ese espacio para las noticias falsas, para esparcir el rumor que antes venía desde un interés social y o político para dominar grupos en un momento específico. Pero en este momento todos nos estamos comunicando con todos.
Eso es un lío.
Y tenemos entonces el gran reto de, como muy bien dice Néstor, filtrar. Antes en la mañana tú encendías un noticiario y ya tú sabías cuáles eran las noticias de tu comunidad. Pero ahora tú abres las redes sociales y ahí tú te enteras de lo que está pasando en cualquier casa del mundo. Porque mucha gente está compartiendo su intimidad y en muchas ocasiones desde la cama. Es decir, reportando desde el rinconcito más íntimo. ¿Cuál es el reto que esto nos supone ya como ciudadanía? Bueno, un mayor control sobre el tipo de contenidos que tú permites que entren en ti. Porque, como muy bien dices, Néstor, bueno, pues esto, sin que te des cuenta, estará marcando una pauta y un patrón de pensamiento. Porque ¿a qué tú le estás dedicando una mayor cantidad de tiempo? ¿A qué tipo de información? Antes nos enterábamos en la mañana, al mediodía y en la noche. Pero ahora estamos enterados todo el tiempo. Día.
24/7.
Todo el tiempo.
24/7.
No, y hemos repartido la confianza. Antes tú sabías de una información y tú decías, ¿quién lo dijo? ¿O qué medio lo dijo?
Exactamente.
Pero ahora tú depositas confianza en una cuenta que tú sigues, aunque tú no conozcas a esa persona, y repartes la confianza y le das credibilidad a muchas fuentes.
Que no debería.
Que te pueden
filtrar y analizar eso.
Que te impactan.
Sí.
Y a eso vale agregarle el efecto, para decirlo así en un término muy llano, el efecto seguidilla que provoca. Es decir,
es que fue hecho con esa intención, Néstor. Fue desarrollado por ingenieros sociales.
Revisemos qué ocurre cuando caemos en la trampa de los famosos reels de las redes.
Y uno, decir, y otro, ¿cuándo? Y otro.
Y después saca cuenta de qué cantidad de tiempo, de esos 1,440 minutos que tiene cada día, cada 24 horas.
¿Qué tiempo se
saca
puede
la
ir?
Cuenta, a ver cuánto dedicaste a Reels. Pero después saca la cuenta, ¿para qué te sirvió? Porque, ok, entiendo, vivimos una vida demasiado rápida, quizás tenemos muchas responsabilidades, nos atormentan algunas situaciones. Es lógico que necesitemos un poco, como solemos llamar, matar el tiempo. Dicho de otro modo, distraernos, como desconectarnos un momento para después volver renovados. Ok, estoy muy de acuerdo, me identifico y defiendo eso. Cuando lo hacemos conscientemente, en el sentido de, bueno, mira, he pasado acá 55 minutos dedicado a este tema. Déjame tomar estos 5 minutos para levantarme del asiento, extender las extremidades, quizás tomar agua, a lo mejor ir al baño. Y bueno,
Néstor, algo tan sencillo, Néstor, como pensar por usted mismo. Es decir,
eso no es sencillo.
Es que llega un momento donde simplemente permitimos y estamos consumiendo, y nosotros no estamos entonces generando ni ideas, ni conceptos, ni pensamientos, ni reflexiones. Néstor, sobre esto hay que seguir hablando, porque realmente son muchas las cosas que caen y estamos nosotros metidos en la ola, porque realmente esta es la etapa de la cuarta ola de la comunicación, donde todos estamos comunicándonos con todos. El objetivo aquí creo que es bueno saber tú, ¿qué estás comunicando tú?
Un factor determinante, muy, muy importante para esto, sé que queda muy poco tiempo, pero un factor determinante es, oiga, por Dios, tenga esto bien claro en su cabeza. No existe posibilidad alguna de que un ser humano pueda digerir todo lo que nos llega. Uh-huh. Comience usted por separar el grano de la paja, por coger y dejar. Comience por ahí, que eso le va a ayudar bastante. Ahora, eso que usted escoge se supone que es porque le ayuda, y le ayuda para el propósito suyo. Y si ese propósito suyo conecta con aportar a los demás, oiga, pues yo pienso que eso es maravilloso. Si es así, lo está haciendo muy bien. Si no es así, dése una revisadita. Y si necesita un poco más, usted busca @NéstorEstévez, por esa vía nos conectamos. Y quién sabe, yo pienso que sí, que puedo hacer algún aportito para que comuniquemos mejor, para que podamos navegar en esta cuarta ola y no sucumbir.
Buenísimo, Néstor Esteves.
Gracias, Néstor.
Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por tu participación y poner el tema, porque ahí es que estamos. De hecho, se habla ya y sale hoy un artículo bien interesante en Diario Libre sobre inteligencia artificial que dicen, y lo voy a dejar solamente con el título, para que usted lo busque, lo lea y lo reflexione. La invención de un dios, la inteligencia artificial general y su impacto en la sociedad. Debemos estar en el tema, porque esto nos está impactando hoy, ahora. Néstor, que tengas excelente día.
Néstor,
que
el impacto sea
positivo.
Así es,
Néstor. Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo,
Néstor. Un abrazo para ustedes.